Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esas medidas que el gobierno está anunciando para paliar la fuerte subida de precios que está afectando tanto a la electricidad, al gas y a los carburantes. Lo cierto es que se está presentando en esencia pues lo mismo que ayer ya adelantó en exclusiva y con todos los focos el presidente Pedro Sánchez. Muchas de estas medidas tratan de paliar los efectos económicos que está provocando también la guerra de Ucrania. Y en este sentido la noticia es está en Estambul, en Turquía, donde Rusia y Ucrania acaban de terminar una reunión de más de 4 horas para despejar el camino hacia un acuerdo, hacia un alto el fuego. La guerra está estancada. Rusia no ha conseguido el objetivo de ocupar la capital, de ocupar Kiev, para derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky, ni tan siquiera ha conseguido hacerse con el control de la ciudad de Mariupol. Es un enclave a orillas del Mar Negro, del tamaño de la ciudad de Murcia, que lleva bajo a un asedio inhumano desde hace ya 27 días. Allí habrían muerto, según fuentes ucranianas, unas 5.000 personas, incluidos más de 200 niños. Se llega a estas conversaciones de Estambul con varios indicios que van abriendo las puertas a una solución forzada. Por parte de Ucrania ya se acepta la posibilidad de tener un estatus neutral, lo que implicaría renunciar a las aspiraciones de integrarse en la OTAN, una de las reclamaciones precisamente de su adversario, de Rusia. Los rusos, por su parte, no van a renunciar a la ocupación de la parte del Donbass, donde se encuentran Lugansk y Donetsk. Si lo hicieran, sería reconocer que la guerra pues no ha servido prácticamente de nada. Pero ahora dicen que van a centrar sus operaciones en el este de Ucrania y, de hecho, en la zona de Kiev, ya habrían perdido el control de la localidad de Irpin, que había sido ocupada hace solo unas semanas. Con pocos avances, la guerra está en una fase de desgaste que erosiona a Rusia a la misma velocidad que destruye Ucrania. Los ucranianos pues están deseando que termine la invasión y los rusos también, pero sin que se note demasiado. Es curioso ver cómo estas negociaciones de paz tienen alrededor un conjunto de nombres con diferentes intereses. No serán todos trigo limpio, pero la guerra, como al resto, no les beneficia y les ha tocado directamente en sus bolsillos. Así que, aunque solo sea por mero egoísmo, les conviene que las aguas vuelvan pronto a su cauce. Hoy, por ejemplo, en esa mesa de negociación de Estambul, el magnate ruso Roman Abramovich está allí, está presente, de sobra conocido por ser el dueño del equipo Chelsea, el club de fútbol inglés que, sin ir más lejos, el año pasado ganó la Liga de Campeones. Este lujo, por ejemplo, se acabó para Abramovich con las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania. De hecho, pues ahora mismo está intentando vender el club inglés. De forma sorpresiva, este oligarca ruso se ha convertido en un interlocutor entre las partes, tanto que el propio presidente ucraniano, Zelensky, habría pedido a Estados Unidos que precisamente rebajara las sanciones contra Abramovich por su papel mediador. Bueno, quizá por esas extrañas simpatías que el empresario ruso despierta en el gobierno de Kiev, hemos conocido que tanto Abramovich como algunos negociadores ucranianos han presentado síntomas de envenenamiento tras un encuentro que tuvo lugar en la capital de Ucrania. Esto lo cuentan además medios internacionales de reconocido prestigio, como el Wall Street Journal o también la cadena BBC. Hoy, desde el gobierno ucraniano, dicen que al menos sus emisarios, los que estuvieron presentes en esa reunión, se encuentran perfectamente y Abramovich ha aparecido en la foto de la reunión que ha tenido lugar en Turquía y ha aparecido perfectamente, así que muy mal, no se debe encontrar. Nadie sabe a ciencia cierta si ha habido veneno de por medio o no, pero desde luego no sería la primera vez. Y es llamativo que a estas alturas nadie se extrañe de que pueda pasar una cosa así, que parece realmente de película. Precisamente por eso es probable que Abramovich tenga hoy, eso sí, mucho más cuidado a la hora de tomarse el café o el zumo de naranja. Pues tenemos otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, el tirón de orejas del Consejo de Europa al gobierno asegura que España no ha implementado ninguna de las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción. Entre ellas figura la reforma de los aforamientos. También tenemos, Pilar, algunos datos económicos que no nos falten. Uno de los registradores de la propiedad, quien revela que en 2021 se realizaron más de 500.000 de compraventas de vivienda en España. Es un 34% más que en 2020. Las otras cifras las aporta hoy el comercio minorista. Las ventas en febrero crecieron un 1,7%, encadenando dos meses consecutivos de subida. Y en Londres, Scotland Yard recomienda imponer 20 multas por esas fiestas ilegales celebradas en Downing Street, mientras el gobierno de Boris Johnson limitaba las reuniones sociales con motivo de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hijo de la selección, cita con la selección española a las 9:45 en Riazor.
13 años después va a jugar la selección en La Coruña, es partido amistoso contra Islandia y Luis Enrique va a alinear un equipo diferente al del sábado contra Albania. Es posible que solo repita Morata en el equipo titular. Hoy se van a conocer la clasificación para Qatar de otros 7 equipos mundialistas, 2 europeos y otros 5 africanos. Se la juega la Portugal de Cristiano Ronaldo contra Macedonia del Norte y la Polonia de Lewandowski contra Suecia, y destaca en África el duelo entre Mané y Salah, jugadores del Liverpool, en el Senegal-Egipto. Y esta mañana se ha conocido que Marc Márquez ha comunicado que no va a correr este fin de semana en Argentina por su problema de visión, pero no se descarta su presencia en la siguiente carrera, que será en Estados Unidos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había emplazado al Consejo de Ministros de hoy, de este martes, para aprobar un plan de choque económico. Y no se ha movido de ello. El Ejecutivo acaba de dar luz verde hoy al Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, que incluye, es un plan que incluye toda una batería de medidas con las que asegura paliará la situación de hogares y empresas en un contexto marcado por la alta inflación y la energía completamente disparada. Estas son las principales medidas aprobadas que conocemos hasta el momento y que van a entrar en vigor el próximo viernes 1 de abril. La primera medida, bonificación con 20 céntimos por litro de combustible hasta el próximo 30 de junio. Es decir, cuando vayamos a la estación de servicio, a la gasolinera, a repostar un litro de gasolina o de gasoil, nos costará 20 céntimos menos, y luego, eso sí, cada petrolera pues puede añadir más rebajas si así lo considera oportuno. Como te digo, esta medida va a entrar en vigor finalmente a partir de este viernes, que es ya 1 de abril, y va a afectar a todos los conductores, ¿eh? No solamente a los transportistas, como se anunció el pasado viernes en esa reunión que tuvieron desde el sector del transporte con la ministra del ramo, con Raquel Sánchez. No, la medida ya se va a aplicar a todos los conductores, a toda la población por igual. Otra de las medidas, hasta el 30 de junio, los alquileres no podrán subir más de un 2%. También el bono social eléctrico se extiende a 600.000 familias más, rozando los 2 millones de hogares como beneficiarios. Se prorroga también la rebaja de los impuestos de la factura de la luz, del 10% del IVA para los pequeños consumidores, del impuesto especial a la electricidad al 0,5% y el de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Relacionado también con el precio de la luz, pues la petición a la Comisión Europea para que de forma temporal se pueda fijar un precio de referencia del gas, el cual se utiliza para la producción de electricidad. Supresión también del despido procedente, como ya se produjo durante el inicio de la pandemia. Se fomentan así, de nuevo, los ERTEs. Bueno, esta es más o menos la letra de esa música compuesta por Sánchez, a la que se añaden también nuevas líneas crédito ICO, pero queremos conocer más el detalle, que es el que se está presentando ahora en esa rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, que todavía está celebrándose a esta hora. A las 2:08 de la tarde, pues saludamos a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que estas son las medidas, la letra, que conocemos por el momento, porque sí es verdad que se siguen detallando, ¿no? Esas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero, por lo que conocemos, Santiago, ¿son oportunas todas estas medidas para revertir el actual escenario económico? ¿Son suficientes?
Bueno, hay medidas que desde luego parecen oportunas, que son todas aquellas que ayudan a sectores particularmente afectados por este grave shock que hemos tenido en el ámbito de la energía, es decir, todos aquellos sectores económicos, empresariales que dependen del transporte y o que tiene a la energía, sobre todo el combustible, pues como un elemento básico, pues necesitaban algún tipo de apoyo pues para evitar males mayores, ¿no? Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que este es un shock externo, porque dependemos de la energía exterior, que nos hace más pobres a todos. Y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué digo esto? Porque bajar 20 céntimos a todos Igual no todos somos igual, estamos igual de afectados, mira, como estaba comentando, hay algunos sectores que sí que lo necesitan, pero bajarlo a todos no supone ahorro energético, y es alguna mensaje que habría que dar. Es decir, lo que no podemos pensar es que, claro, bueno, nos quitan 20 céntimos y sigo consumiendo igual o sigo llenando el depósito igual. Debemos ser conscientes de que es un bien más escaso hoy, más caro hoy, y si no se da ese mensaje, pues lógicamente se está generando, yo creo que, un problema mayor, y además podría ser inflacionario también, ¿no? Entonces, todas las medidas que son para sectores concretos, yo creo que son oportunas. Puede además que haya que ampliarlas en el tiempo si esta crisis dura, pero la medida generalista con la que menos acuerdo estoy es con la de los 20 céntimos para todos, ¿no? Sé que no será muy popular, pero debemos entender que el consumo energético tenemos que reducirlo si no es preciso. Es decir, por supuesto, para los sectores que trabajan en el transporte, pues sí que es preciso, y por tanto ellos sí que tienen que recibir ese apoyo.
Bueno, se ha apostado por las ayudas directas o por préstamos. Hay quien dice que no es la solución, que hubiera sido mucho más conveniente pues una rebaja general de impuestos, como, por cierto, pues prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa conferencia de presidentes de la isla de La Palma. Pero al final no ha habido una rebaja de los impuestos. No sé si esta es la solución. ¿Cuál es tu opinión, Santiago?
Bueno, desde luego algunas empresas e industrias necesitaban ayuda directa, y por eso se ha aplicado algún tipo de ayuda directa, ¿no? Bajar los impuestos es una solución también en el ámbito empresarial, sobre todo para aquellas empresas porque están teniendo ya muchas dificultades desde hace 2 años por la pandemia, y ahora algo que de alguna manera se solapa, como es el impacto de la guerra de Ucrania. Sin embargo, entiendo que bajar impuestos cuando ya vas a tener de alguna manera un déficit fuerte, pues es un mensaje que quizás no iba a entender Europa en este momento, aunque Europa, que tiene mayores márgenes fiscales que nosotros, muchos países van a bajar impuestos como manera de actuar, pero nosotros debemos reconocer nuestro entorno fiscal no ha sido bueno en los últimos años, con lo que tenemos poco margen, y entonces yo creo que por esa razón no se ha podido bajar impuestos. Evidentemente, en el ámbito de las empresas habría venido bien una rebaja de impuestos, pero otras restricciones que tenemos macroeconómicas, como es un déficit fiscal desde hace ya muchos años, pues quizás no han aconsejado o se ha entendido que Europa iba a ponernos alguna pega, ¿no?
Bueno, todas estas medidas van a estar vigentes hasta el próximo 30 de junio, y hoy una de las preguntas que se hacen muchos es, ¿a partir de entonces qué? Porque no parece que el problema de la inflación desbocada y, desde luego, el impacto de la guerra en Ucrania vaya a terminar a partir de esa fecha.
Pues algo parecido ya pasó en la pandemia, ¿no? Se empezó creando el programa ICO, los ERTE, etcétera, que se han ido prolongando prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Yo me temo que efectivamente el 30 de junio no habrá terminado lo peor de todo esto, y habrá que seguirlas extendiendo. Por eso he dicho que este es un primer paso, que probablemente haya que tener la visión flexible para mantenerlo en el tiempo. La inflación está aquí para quedarse un tiempo, por lo menos hasta final de año, incluso el 2023, aunque se vaya controlando paulatinamente.
¿Pero llegaremos a las dos décimas, Santiago?
A las dos cifras, no,
sí,
se puede descartar.
A las dos cifras.
Hoy, de hecho, el Banco de España ha dicho que le preocupa el dato de marzo, ¿no? Que es lógico, porque ha pegado un tiro para arriba la energía, ¿no? Entonces, no tenemos datos aún, pero no se puede descartar, ¿no?
Pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Saludos.
16.000 millones sobre la mesa que pone el gobierno, quien en esta ocasión parece haber algo más de sintonía entre sus socios. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un ejecutivo que trata ahora de buscar el apoyo del resto del arco parlamentario.
Sí, y el gobierno vislumbra encaminarse hacia su autodenominado gran pacto de país, toda vez ha partido en todo momento de una premisa: el contexto de adversidad hace imposible de encajar para los distintos grupos un descuelgue del paquete anticrisis. Incluso el PP se mueve con pies de plomo, aun cuando su líder impectore, Alberto Núñez Feijóo, busca la bajada de impuestos comprometida en la conferencia de presidentes de La Palma. Tal recordatorio ha llevado al portavoz socialista Héctor Gómez a salirle al paso en la exigencia de la remada conjunta.
Proseguir e intensificar bajada de impuestos a los españoles.
Un mensaje directo a Núñez Feijóo. Es el momento de altura de miras y compromiso político y sentido de Estado.
En estas últimas horas, los socios de investidura han hecho sus cálculos y han ido rindiéndose ante el plan nacional. Pueden reclamar ir más allá, afear la falta de ambición en las medidas, pero en ningún caso se oponen a la tramitación del decreto, cayendo así del lado del Ejecutivo.
Pues con varias de estas medidas se quieren calmar las protestas de los transportistas, que este martes cumplen ya su día número 16, aunque hay que decir que con menos seguimiento que en las dos semanas anteriores, desde el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el gobierno y las asociaciones mayoritarias, la mayoría de camiones pues han vuelto al trabajo y poco a poco se va recuperando la normalidad. Eso sí, los convocantes de los paros llaman a resistir, a continuar con este parón y exigen además una nueva reunión con la ministra de Transportes. Los piquetes se han quedado hoy en Cádiz, donde 100 camiones han bloqueado el tráfico, o en la zona franca de Barcelona, donde un grupo de transportistas ha llegado a cortar la ronda litoral. Asturias es una de las comunidades con más seguimiento de estos paros. En el polígono industrial de Selbota, en Concejo de Llanera, está Fernando Díaz.
El seguimiento de la huelga sigue siendo alto en el Principado. Los piquetes continúan a la entrada de puertos y polígonos, pero también aquí cada vez son más los camiones que vuelven a circular, sobre todo de empresas que tienen más de un vehículo y ya no pueden aguantar más, como nos reconocía Borja.
Los 15 días que dan de vacaciones a los choferes ya se los dieron. Claro, los choferes hay que pagarlos y yo creo que salen por eso, no porque vayan a ganar dineros.
La mayoría de los autónomos sigue de momento en paro, con la esperanza de que esta semana pueda ser definitiva. Darío está en otro piquete.
Aguantáramos realmente esa semana, yo creo que ya se daba cuenta que vamos en serio de verdad. Pero claro, si empieza la gente a rodar y a ponerse nerviosa, no vamos a solucionar nada.
Aguantar unos días más, ese es el objetivo.
Pues asesinatos y crímenes mediáticos como el de Marta del Castillo, el de Diana Kerr o Marta Calvo logran que, pese al drama que tienen detrás, pues se logran que a veces se muevan las cosas en el ámbito de la política. Y es lo que parece que va a ocurrir esta tarde en el Pleno del Congreso. En él estará una propuesta del Partido Popular, Vox y Ciudadanos para extender la prisión permanente revisable a aquellos asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas y también a quienes vuelven a matar una vez salen de la cárcel. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La novedad es que PSOE y Unidas Podemos se suman también a esta propuesta.
Esa decisión, pero antes escucha esta historia. Marisol Burón busca a su hija en Valencia, Marta Calvo, desde hace 2 años y medio, después de que José Ignacio Palate, el presunto asesino, admitiera que descuartizó su cuerpo y lo repartió en varios lugares donde ahora no hay rastro. Ocultar su cuerpo le ayuda a defender su versión, que la víctima simplemente falleció, y hasta podría esconder todo aquello que agrave su situación penal, por ejemplo, una agresión sexual previa. Esto al margen del daño moral de no poder cerrar el duelo con el entierro de su hija. Marisol recogió firmas y presentó una propuesta legislativa popular para la reforma de la ley y aplicar, efectivamente, la prisión permanente a quien esconda el cuerpo de su víctima. Esa no es la vía, le dijo el Congreso. Y hoy el PP, junto a Ciudadanos, Vox y otros grupos, presentan esa proposición de reforma. La súplica de esta madre, hoy a las puertas del Congreso, ha sido desgarradora.
Solamente pido, por favor, que aquel partido político que no apruebe esto, por favor, se abstenga la votación. Por favor, suplico, es que lo suplico, que se abstengan y que no voten en contra, porque esto tiene que salir adelante.
Y lo ha oído el PSOE y lo ha oído Podemos. Apoyan tramitar efectivamente la propuesta legal, lo han anunciado. No es que no deroguen la ley de Rajoy, como se habían comprometido a hacer si llegaban al gobierno, es que la van a ampliar.
Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y cuando yo no estoy, ¿puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues si estás pendiente de escolarizar el próximo curso a tu hijo o le quieres quizá cambiar de centro educativo, atento porque ya se conocen las fechas para el proceso de admisión de alumnos en la Comunidad de Madrid para el curso 2022-2023. El plazo de admisión va a empezar el próximo 21 de abril y terminará el 5 de mayo. Estamos hablando de la escolarización para los centros públicos y concertados de toda la región, desde infantil a bachillerato y centros de educación especial. Esa matrícula se podrá presentar en el colegio donde quieras meter al niño o también se podrá hacer de manera online. Y hablando de educación, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo currículo para secundaria con cambios importantes, como reducir la memorización de contenidos y buscar un modelo donde los alumnos sepan aplicar lo aprendido, que el número de suspensos no será determinante para pasar de curso y que se eliminan también las notas numéricas de las actas de evaluación. Eso a nivel general. A nivel contenido, este nuevo currículo se olvida, por ejemplo, de la regla de tres o de los números romanos para dar una visión más socioafectiva a las matemáticas. Y en lengua, por poner otro ejemplo, pues deja muy de lado el aprendizaje de las normas de ortografía. Y una vez aprobado hoy este currículo, llega a tiempo para que los libros de texto estén listos de cara a septiembre en los centros educativos de Madrid. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace unas semanas, precisamente, hablábamos de este asunto con varias editoriales y la cosa nos decían que estaba muy, muy, muy justita. ¿Qué te dicen ahora? ¿Van a llegar a tiempo o no?
Bueno, pues dicen que libros habrá, pero con muchas dificultades. Han ido trabajando con los borradores, pero teniendo en cuenta que se necesitan 3 meses como mínimo para que un libro esté listo para imprimir, la situación está siendo realmente complicada. Lo ha explicado a COPE José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto.
Sí, es verdad que estamos ahora trabajando con unos tiempos que son un quebradero de cabeza por la premura y por la incertidumbre que está generando en muchos colegios. Para ello el profesorado.
Todavía quedan muchos flecos, explica, como los posibles cambios en los decretos, con lo que Moyano ha lanzado esta petición a los políticos.
Yo creo que habría que empezar a pensar desde el sentido común la desvinculación de las reformas educativas con los periodos electorales. Y es que se hacen calendarios pensando en el ciclo electoral y no en la conveniencia de trabajar en función de la comunidad educativa y de sus procesos lógicos de calendario escolar.
Una preocupación que también comparten los profesores que necesitan disponer de ese material antes del comienzo de curso. Ana es profesora de secundaria y considera que los más perjudicados son los alumnos.
En última instancia, los más perjudicados, como siempre, los alumnos. Ojalá que podamos empezar con todo el material necesario para el próximo curso escolar, pero si no fuera así, por supuesto que habría que pensar en retrasar un curso, la entrada en vigor de la ley, por supuesto.
Bueno, pues parece que no habrá que retrasar la aplicación de la ley y que con mucho esfuerzo, finalmente, en septiembre, tendremos, Pilar, libros de texto.
Bueno, no está mal, una preocupación menos. Los libros para primero y tercero de secundaria, que es donde se implanta a partir de septiembre el nuevo currículo, pues llegarán a tiempo. Y recuerda, a partir del 21 de abril, abierto ese plazo de matriculación para el próximo curso 2022-2023. Todo esto en un martes más nublado que ayer. Hoy vamos a ver menos el sol, pero no parece que vaya a hacer falta el paraguas porque apenas están cayendo unas gotas, de manera además aislada y muy intermitente. Sí se nota un poquito más de frío, ¿eh? Bajan ligeramente las temperaturas, hasta los 16 grados las máximas, mínimas esta noche en los 8. Ahora mismo tenemos 15 en el centro de la capital. 2:24, toca saber cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria. Pero como siempre, les pedimos mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Y atentos, si vives en Getafe, los vecinos de varios barrios de esta localidad están denunciando el robo de tiradores metálicos en sus portales. Enseguida te cuento qué hay detrás de todos estos robos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oleada de robos en Getafe, pero no en bares, farmacias o en supermercados. La moda ahora en barrios de esta localidad, como Juan de la Cierva, La Lóndiga o en Getafe Norte, es robar tiradores y embellecedores de los portales. Robos que además se repiten cada cierto tiempo. Ramón García Pellegrín.
Es el metal más codiciado ahora mismo en Getafe. Como si fueran de oro y diamantes, los tiradores de latón de los portales de algunos barrios getafenses, como Juan de la Cierva, Alhóndiga o Getafe Norte, están desapareciendo por la fea intervención de los amigos de lo ajeno. Con la guerra de Ucrania y la invasión rusa, el valor del latón se ha disparado. Alicia García, Asociación de Comercios de Metales, declaraciones a Herrera en COPE.
Los metales ahora todos ellos están en un precio alto y también hay una mayor demanda de metales. La guerra de Ucrania ha favorecido también ese incremento de los precios de los metales.
Algunas propiedades del latón lo convierten en un material idóneo para usar como tirador.
Es su poder antimicrobiano. Por eso se usan en los pomos de las puertas, porque inmediatamente se están higienizando.
Los vecinos de Getafe están ya más que hartos de los robos y han optado por colocar tiradores de materiales menos valorados en sus portales.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
El gran triunfador de la temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas, Emilio de Justo, vuelve a Madrid. El Domingo de Ramos, en solitario, ante 6 toros de hierros legendarios. Clasicismo para la historia y compromiso de auténtica figura del toreo. Compra ya tus entradas en www.las-ventas.com.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena primavera con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y hace falta sangre en Madrid de manera urgente de los grupos cero negativo y AB negativo, cuyas reservas están en alerta roja. Si tienes algunos de esos grupos, es fundamental que vayas a donar, sobre todo los cero negativo, que solo son el 9% de la población madrileña. Ya sabes que puedes donar en cualquier hospital de la región o en las unidades móviles de la comunidad y de la Cruz Roja. Hay que ser mayor de edad, tener menos de 65 años y pesar más de 50 kilos. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ha llegado el día D, el esperado 29 de marzo, el día en el que el gobierno ha aprobado su plan de medidas para contener los precios, que desde el inicio de la guerra pues han subido todavía más, hasta llegar a ser asfixiantes. En general, estamos escuchando, la verdad, que pocas novedades sobre lo que ya presentó ayer Pedro Sánchez. Los titulares se lo llevó en exclusiva el presidente. Hoy lo que se ha hecho es ponerlo por escrito. Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato. Decían que no se podía esperar ni un solo día más. De hecho, casi todos los países europeos pues tomaron medidas ya hace unos cuantos días, pero aquí el gobierno se empeñó en llegar hasta hoy, hasta este 29 de marzo, antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo directo en la inflación. La música, pues como decíamos, ya la dio a conocer ayer Pedro Sánchez en un acto rodeado de sus ministros y personalidades, también del IBEX 35, y hoy estamos conociendo la letra pequeña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa que continúa a esta hora. Son, te recuerdo, 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 millones en créditos ICO. Y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, pues una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población, no solamente para los transportistas. Una subvención, además, que va a entrar en vigor a partir de este viernes. Puede ser un día de bastantes colas en las gasolineras, aprovechando esa rebaja y que empieza además el fin de semana. Bueno, el recorte de precios en los combustibles es una subvención, y aquí precisamente está el quid de la cuestión, porque son muchos los que creen que esto realmente no soluciona el problema, porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar, pues los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro. Una alternativa sería bajar los impuestos, reducir, por ejemplo, el IVA del combustible y también el impuesto especial de hidrocarburos de forma temporal, como están pidiendo desde muchísimos sectores profesionales y también desde el Partido Popular. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de tocar los impuestos, pese a que Pedro Sánchez se comprometió a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace ya unas semanas en la isla de La Palma. Además, una bajada de impuestos supondría para el gobierno ingresar menos en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes pues hacen una caja importante. Fíjate, según la IREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, la luz y el gas. Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar ese descuento de los 20 céntimos que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Están pendientes, pues eso, de conocer los detalles para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida. El gobierno también ha anunciado que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital. Es algo que está muy bien, es así, pero hay que recordar también que todavía este ingreso mínimo vital no lo cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente le corresponde. Y se limita además la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos 3 meses, porque todas estas medidas van a estar vigentes hasta el próximo 30 de junio. ¿Y a partir de entonces qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos, porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal, por cierto, que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes, como sí han hecho otros socios europeos. Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empresas, el tiempo es oro. 2:34 de la tarde. A esta hora hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Congreso vota esta tarde ampliar la prisión permanente revisable.
Todo indica, Pilar, que el PSOE, Unidas Podemos, van a apoyar en el Pleno la propuesta de PP, Vox y Ciudadanos para extender la prisión permanente revisable a aquellos asesinos que oculten el cadáver y a los que vuelvan a matar tras salir de prisión. Juan Carlos es el padre de Diana Kerr.
Esto no va de ideologías. Lo que hoy se vota en nuestro país es algo importante, porque a los delincuentes les estamos enseñando a que descuarticen los cuerpos de las víctimas para mantener la impunidad y que se rían de la justicia.
La Guardia Civil reduce a tiros a un supuesto maltratador.
Ha ocurrido esta noche en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. El hombre se había saltado la orden de alejamiento y amenazaba a una mujer con un cuchillo y un machete. En el vídeo, grabado por los vecinos, se ve como uno de los agentes le tiene que dar varios tiros en la pierna para reducirle cuando el supuesto agresor se acercaba con las armas.
Las lluvias de los últimos días aumentan el porcentaje de agua embalsada en España.
Con un crecimiento cercano al 2% más con respecto a la semana pasada, aunque la media nacional de nuestros embalses se queda en solo el 47%. Por cierto, que regresan las lluvias a partir del jueves, siendo Jaén, Málaga, Valencia, Asturias y Cantabria las zonas más afectadas o beneficiadas, según se mire. Las temperaturas bajarán hasta en 15 grados con la entrada de una masa de aire frío de origen ártico.
Y a partir de las 13:05, como siempre, todo el deporte que nos contáis hoy, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, vamos a empezar con la cita del día, la selección española que juega esta noche un partido amistoso en La Coruña, vuelve allí 13 años después, el rival es Islandia, la hora las 9:45. Hoy se van a conocer 7 equipos más para el Mundial, 2 de Europa y 5 de África. Destaca en Europa el Portugal-Macedonia del Norte con Cristiano Ronaldo y en África el Mané Salah, los dos jugadores del Liverpool, Senegal o Egipto en el Mundial. La España sub-21 juega a las 4 en Eslovaquia, un punto nos vale para clasificarnos para el europeo. Además, vamos a hablar de la Liga, de Ansu Fati, que está de vuelta en los entrenamientos del Barcelona, de cómo marcha Benzema para el partido del sábado en Vigo, y también vamos a hablar de Marc Márquez, que no podrá correr en Argentina, y del torneo de Miami, con las victorias de Badosa y de Alcaraz.
$16,000 millones para que los hogares, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y también las grandes hagan frente a la alta inflación y al elevado precio de la energía. El gobierno sigue achacando las consecuencias de esta nueva crisis económica a la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que ya desde el año pasado, cuando todavía no nos habíamos recuperado del parón como consecuencia de la pandemia, pues todos nuestros bolsillos, las cuentas empresariales, recogían ya que empezaba a pasar factura la subida de los precios o de la electricidad y también de los combustibles. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros de este martes, acaba de aprobar ese paquete de medidas que llama Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Y una de las medidas, pues, prevalece sobre el resto porque llega a todos los consumidores. Es ese descuento de al menos 20 céntimos en cada litro de carburante. Vamos, que nos va a salir algo más barato el hecho de ir a repostar en la gasolina.
Bueno, esa es la intención, ¿no? Que a partir del 1 de abril, cuando vayamos a repostar, se nos descuenten inmediatamente esos 20 céntimos por litro que serán adelantados por las gasolineras, que luego reclamarán al Estado 15 céntimos y 5 a las petroleras. Va a suponer un ahorro de unos 10 euros por depósito medio, aunque expertos como José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense, tiene dudas de la eficacia de la medida.
No queda claro si al final se acabará trasladando a precios al consumidor. Le meto la subvención de precios, bajan los precios, aumenta la demanda, vuelven a subir otra vez los precios. Yo prefiero más medidas específicas que van a colectivos vulnerables o empresas con problemas que no medidas generalizadas.
Destaca además que una bonificación de este tipo no se puede anunciar días antes de su aplicación porque habrá gasolineras que aprovechen para subir precios y puede tener un efecto llamada que genere problemas de abastecimiento.
El descuento en las gasolineras cuando el litro roza los 2 euros, desde luego, es de lo que más se habla, ¿no?, entre todas estas medidas. Pero bueno, hay otras, como intentar frenar el precio de la electricidad, ¿no? También medidas para los alquileres o que hacen referencia al despido. Marta.
Pues mira, siguiendo con la energía, se mantienen las rebajas de impuestos de la luz y se va a proponer a Bruselas un modelo de doble subasta para topar el precio del gas para rebajar la factura. Eso necesita el visto bueno de Bruselas. No llegará antes de 3 o 4 semanas, decía la vicepresidenta de Transición transición ecológica y veremos, ¿no?, si se nos da el visto bueno. Lo que sí se hace es ampliar el bono eléctrico a 600.000 familias más, va a llegar a 1,9 millones. Si te toca revisar el alquiler, pues no te lo pueden subir más de un 2%, se deja a un lado esa referencia del IPC que ha sido del 7,6% de febrero y mañana conoceremos el de marzo. Se aumenta en un 15% el ingreso mínimo vital, que hay que recordar que no está llegando al 40% de los potenciales beneficiarios. Para empresas y sectores, 10.000 millones de euros en préstamos ICO con más facilidades, esto hay que devolverlo, y de los 6.000 millones en ayudas directas, casi 2.000 van a ir a la agricultura, ganadería, pesca, transporte e industria electrointensiva. Otra medida, las empresas que recurran a estas ayudas y a los ERTE no van a poder despedir por razones del incremento de la factura. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir.
Esto hay que recordar, Pilar, hasta el 30 de junio, es un plan para 3 meses, ya advertía la vicepresidenta económica Calviño, que hay mucha incertidumbre y que nos iremos adaptando.
Y a ver qué pasa a partir de esa fecha, además, a partir del 30 de junio. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Medidas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que mañana ya se publican en el BOE. Y medidas que tratan de calmar también el descontento en varios sectores que son clave de nuestra economía, como es el del transporte, el pesquero o el agrario. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Precisamente de lo que todo lo que saliera, ¿no?, de este Consejo de Ministros, pues estaban muy pendientes en la flota pesquera. Recordamos que la semana pasada se fiaron de la palabra del ministro Luis Planas y retiraron la huelga que habían comenzado.
Así es, los pescadores esperan conocer esta tarde la letra pequeña de las medidas del gobierno, es decir, cómo y cuándo se van a repartir esos 68 millones en ayudas. La semana pasada, tras varios días de amarre, volvieron a la actividad con el compromiso del ministro Planas de limitar el impacto del gasóleo en su cuenta de explotación, el adelanto de las ayudas de Bruselas y la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Javier Garat es secretario general de Cepesca.
Lo que esperamos es que el ministro Planas cumpla con su palabra y en el día de hoy nos comunique unas ayudas que con carácter urgente e inmediato se puedan poner en marcha y que permitan poder salir a pescar sin perder dinero.
El ministro Planas tiene doblete esta tarde porque también va a explicar a los agricultores y ganaderos cómo se van a repartir sus ayudas. Muchas explotaciones están en peligro por los enormes costes.
Sin duda alguna, es evidente que cuando se está perdiendo dinero y no es viable mes tras mes, lo lógico es que las personas no sigan con esa actividad. Van a la ruina y no pueden sacar el suficiente rendimiento para mantener ya a su familia y, lógicamente, mantener lo que es la explotación.
Hemos escuchado al secretario general de COAG. Así que, en resumen, han oído la música, pero quieren conocer la letra y con detalle.
Pues otra de las medidas, como nos contaba hace un momento nuestra compañera Marta Ruiz, que hoy ha aprobado el gobierno, es la de limitar la revisión del precio de los alquileres a un máximo de un 2% y no vincularlo al IPC. Es una medida que ha logrado incluir Unidas Podemos, que es una vieja reivindicación del partido, y que entrará en vigor además a partir de este viernes. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta limitación va a durar 3 meses, hasta el 30 de junio. Los alquileres no podrán subir más de un 2%. Recordemos que tenemos la inflación casi en el 8%. Esta medida tiene dos caras. Por ejemplo, la cara de María, alquilada en Madrid con un sueldo bajo, y la de Alejandro, que depende del alquiler que le pagan para sufragar sus gastos.
Mi sueldo no llega a los 6.000 euros. De estos 6.000 euros, a mi piso actual destino 595 euros y con el resto tengo que hacer la compra y tengo que vivir.
Yo estoy costeando parte de mis gastos de mi casa principal, de mi luz, que va con subida, de suministros, de gas, de electricidad, de todo, y resulta que no lo puedo repercutir.
¿Qué consecuencias va a tener esta limitación? Esa es la pregunta, la limitación del alquiler. Esa es la pregunta que vamos a intentar responder, Pilar, en la tarde de COPE.
A partir de las 4 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Y estamos ya en el día número 34 de la guerra en Ucrania. Hoy todas las miradas están puestas en la ciudad de Estambul, en Turquía, donde esta mañana negociadores de Rusia y de Ucrania se han reunido de nuevo para intentar
Bueno, no ya poner fin a esta guerra, que eso sería desde luego lo deseable, pero parece muy complicado. Pero intentar al menos decretar un alto el fuego que permita la evacuación de civiles. Casi 4 millones de personas han salido del país en el último mes, más de la mitad con destino a Polonia. ¿Hay esperanzas en este encuentro? Bueno, sí, pero más por parte de Occidente que realmente desde los ciudadanos ucranianos. Es al menos lo que le contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, el enviado especial a Kiev, Mikel Ayestarán.
En las calles de Kiev, al menos, esperanza cero, y los kievitas con los que nos encontramos cada día solo tienen una idea en la cabeza, que esto va a ser muy largo. El mayor éxito que se ha obtenido de estos encuentros directos ha sido la apertura puntual de corredores humanitarios en algunas partes del país, y ahora mismo, pues sobre la mesa hay para los ucranianos un punto esencial, que sería obtener un alto el fuego temporal. Pero viendo cómo están las cosas sobre el terreno, viendo cómo ha avanzado todo el fin de semana en el norte y noroeste de Kiev, se antoja bastante complicado.
¿Y ha salido algo en claro de este encuentro en Turquía? Pues sí, porque Rusia ha anunciado que se compromete a reducir su actividad militar en Kiev. Por su parte, Ucrania renunciaría a entrar en la OTAN si Israel, Polonia, Canadá y Turquía garantizan su seguridad. Fue una de esas figuras que entran en los libros de historia, controvertida, conocida por todos y siempre dos pasos por detrás de su esposa. Me refiero al duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, fallecido hace casi un año a los 99 años. Entonces la pandemia pues impidió ofrecer el funeral de Estado habitual entre los miembros de la corona inglesa. Casi un año después, la reina de Inglaterra ha querido quitarse esa espinita reuniendo a todas las casas reales en una misa en recuerdo de su esposo en la abadía de Westminster. Este ha sido el escenario. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido esa ceremonia?
Pues emotiva y breve, porque el tiempo era limitado a 45 minutos, precisamente para que la reina Isabel II pudiera asistir y resistir. Ya sabes que sus problemas de movilidad habían hecho temer su ausencia, pero al final ha acudido entrando por la puerta trasera de la abadía de Westminster, en la esquina del poeta, así se llama, que es el trayecto más corto, a su asiento, y se apoyaba, ahí una de las noticias del día, en el brazo de su hijo Andrés, en un claro mensaje de rehabilitación como hijo tras su defenestración como miembro de la familia real. La hemos visto llorar dos veces, una cuando el reverendo estaba recordando la personalidad del duque de Edimburgo y otra al escuchar el himno, ese Dios salve a la reina, entonado al unísono por todas las casas reales europeas, también la nuestra, claro.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Este martes, más tiempo de juego.
Moto mami.
Jugamos con España.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Desde las 8:30, vive el amistoso España-Islandia.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los últimos Scalextric que quedan en Madrid, en la capital, y ya se está desmontando. Te hablo del puente de Pedro Bosch, construido en 1971 para conectar la calle Méndez Álvaro con Doctor Esquerdo y con De Casal. Un puente que se hizo para poder salvar el nudo de líneas de tren que hay en la zona, cercana a la estación de Atocha. Bueno, pues ha empezado ya su demolición, similar a lo que se llevó a cabo el pasado año, seguro que lo recuerdas, con el elevado de Joaquín Costa. Más de 11 millones de euros van a costar esos trabajos, que también están suponiendo, pues bueno, problemas de tráfico en toda esa zona y molestias para los vecinos. Nos vamos a esta hora hasta ese punto, hasta ese puente de Pedro Bosch. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va ese desmontaje? ¿Cuál es la foto ahora mismo de ese punto de la capital?
Pues esto marcha imparable, aunque en estos momentos está casi todo parado porque es hora de comer y desde aquí a pie de puente veo a los últimos operarios recogiendo. En cualquier caso, se cumple solo una semana de obras y ya se nota. Ya se ha retirado, por ejemplo, parte del asfalto. Para acometer esta demolición del puente de Pedro Bosch, como dice, se ha reducido el tráfico a un solo carril por sentido, que va por los laterales inferiores y que genera algunos problemas circulatorios. Pero no solo se va a quitar este Scalextric, que como decías, es el único que queda en Madrid. También se va a aprovechar para reformar todo el eje que viene desde la Plaza Conde de Casal, aumentando las zonas peatonales y un nuevo carril bici. Importante, Pilar, no se va a soterrar nada, que algunos vecinos nos preguntaban antes. Simplemente se traslada el tráfico que iba por el puente a nivel del suelo. Por tanto, el cruce de caminos con la avenida Ciudad de Barcelona apenas va a cambiar.
Bueno, nos decías que lógicamente estas obras están ocasionando problemas de tráfico, pero también ruido, suciedad, en definitiva, molestias, especialmente para los vecinos que viven más cerca.
Desde luego, y como te puedes imaginar, no es algo que agrade a todo el mundo. Aunque se trata de una reivindicación histórica, hay vecinos como Miguel a quienes no le convence. No por las molestias de las obras, que van a durar un año, sino por el resultado final, que dice va a empeorar el tráfico.
Si no lo van a hacer en el subterráneo, no me parece bien que lo quiten. Mucho tráfico y mucho jaleo, porque esto es una cruz de coches donde viene mucha gente de Doctor Esquerdo, muchísima gente de Puente Vallega y eso se va a liar.
Más contentos están quienes ven lo del tráfico como algo secundario, como Pedro, que no tiene coche.
No sé cómo será para el tráfico, para los peatones, para la gente que vivimos aquí, vamos andando, pues va a ser una molestia las obras, pero seguramente luego quedará mejor, ¿no? Porque ya los puentes estos, pues no son muy, muy bonitos, ¿no?
También favorables los comerciantes. Ángel tiene su local a pie de puente. Mientras duren las obras, le tocará sufrir, pero después espera que aumente el trasiego de clientes.
Yo creo que va a favorecer a la zona, porque va a haber más gente paseando, se va a sentar, puede activar el comercio. Hay que pasar este año. Va a ser complicadillo, además me imagino que va a salir mucho polvo, se mete por todos lados. Pero bueno, ya te digo, si es para bien...
Lo de siempre, Pilar, que nunca hay obra a gusto de todos.
Eso es así. Gracias, Luis. Todo esto en un martes donde tenemos a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, otra vez en Bruselas. Segundo viaje en menos de un mes. Hoy se ha reunido con varios comisarios europeos. Mañana lo hará con la presidenta del Parlamento. Y un martes donde también tenemos pleno del Ayuntamiento de Madrid. Pleno tenso por esa comisión de investigación por un presunto espionaje al entorno de Ayuso desde una empresa municipal que ha empezado descafeinada, con muchas ausencias. Todo esto hace que el fantasma de la moción de censura vuelva a sobrevolar el Palacio de Civiles. Enseguida te contamos más detalles.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora ha sido un rumor insistente estos últimos meses en Cibeles. Ha sido, pues eso, un rumor de que ha sonado mucho en los últimos tiempos. Ahora, y tras toda la polémica que se está generando con este asunto del presunto espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde una empresa municipal, vuelve a sonar con fuerza.
Cambiar el gobierno de esta ciudad. Consideremos la posibilidad seria, real, de plantear una moción de censura que establezca.
Así de directo ha sido José Manuel Calvo de Recupera Madrid, el grupo de los antiguos ediles de Carmena, animando a Ciudadanos a presentar esa moción. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha caído esta petición en el Pleno? Y otra duda, ¿darían los números, por cierto, para esa moción?
Bueno, respecto a la primera pregunta, Pilar, no ha caído ni bien ni mal. Es ya la enésima vez que lo pide Recupera Madrid. Hombre, significativo que lo haga ya directamente en el Pleno del Palacio de Cibeles. De ahí a dar el paso a registrarla, hay un abismo. Aunque te digo que para que salga adelante, hablando de números, hace falta sin duda el apoyo de Ciudadanos, de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se ha hartado de decir que no va a haber moción de censura. Pero también es cierto que Villacís está enfadada. Enfadada por esa comisión de investigación que empezó ayer, como decías, de manera descafeinada, sobre si hubo o no espionaje al entorno de Ayuso desde una empresa municipal. Ayer, 5 ausencias. Y a Villacís le suenan a boicot.
Cada uno de sus compañeros que están dejando una silla vacía representa para nosotros un desaire para los madrileños, un deshonor para este ayuntamiento, una falta de ganas de luchar por la transparencia en el Ayuntamiento de Madrid.
Dice Villacís que va a volver a llamar a Ayuso, a Gallardón, a Catalá. Bueno, pues mucho que les llame Pilar, no tienen obligación de ir y no van a ir. ¿Y qué dice Almeida de esta petición de Recupera Madrid de moción de censura? Se lo toma un poco a broma.
¿Usted cree que en mitad de una pandemia todavía y con la crisis económica y social los madrileños se merecen un gobierno de transición para satisfacer su ambición y su vanidad? Pero es que a usted le da completamente igual, porque usted lo único que quiere es tocar poder a toda costa.
Sigue Pilar hasta ahora el pleno en Cibeles con una novedad, y es que definitivamente se le va a retirar la llave de oro de la ciudad de Madrid otorgada en 2006 a Vladimir Putin. Es una petición de Más Madrid que va a apoyar PSOE y Ciudadanos.
Gracias, Álvaro.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para irte de vacaciones, comprarte la scooter o el smartphone de tus sueños ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
¿Quieres olvidarte de la vista cansada con la máxima seguridad? Ven a Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo quiere comer en Flores de Alcachofa?
En Flores de Alcachofa van a pasar cositas.
Restaurante Flores de Alcachofa, Castellana 40, donde siempre pasan
cositas.
Ay, cosita linda, mamá.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com.
Y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Y gracias a la rápida intervención de los bomberos se ha logrado retirar 13.000 litros de agua contaminada de gasoil tras una fuga en el cuarto de calderas de un edificio de viviendas en la calle Guadalquivir, en Chamartín. Mediante bombas de achique y depósitos especiales han retirado el agua y han evitado que llegara al alcantarillado, lo que hubiera supuesto un grave problema de contaminación. Continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Los problemas económicos, el desabastecimiento y la guerra han hecho pasar a segundo plano otros asuntos importantes. Uno de ellos ha sido el cambio al que se ha visto forzada la fiscal general del Estado en el conflicto de competencias en torno a la investigación del contrato de compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid, en el que actuó como intermediario Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la comunidad. La Fiscalía Anticorrupción había comenzado su trabajo cuando la Fiscalía Europea reclamó la competencia, argumentando que se trataba de un asunto relacionado con la Unión. La fiscal general, Dolores Delgado, se puso del lado de la Fiscalía Europea, que curiosamente tiene como delegada en España a Concepción Sabadell, cercana al gobierno. Este lunes, la Junta de Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo ha parado los pies a Delgado, al establecer que el caso debe quedar en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Lo interesante del asunto es que la Junta de Fiscales ha entregado un escrito a Delgado pidiéndole que se aparte de la investigación por su procedencia política. Desde que Dolores Delgado fue nombrada fiscal general del Estado, a los pocos días de salir del gobierno, todas sus decisiones están acompañadas de una sombra de duda. La independencia de los jueces y de los fiscales es esencial para mantener la calidad de un sistema democrático, pero parece que el gobierno de Sánchez no lo entiende y con eso hace mucho daño.